Continuamos con nuestro estudio de la serie de Daniel. Y ya creo que esta es la quinta enseñanza. Y vamos a entrar en un tema bastante, no sé si decirlo precioso, porque no es muy precioso, pero sí bastante importante acerca de los tiempos que estamos viviendo. Con los hermanos que hemos estado los sábados, si pueden recordar, prácticamente llegamos a donde todas las profecías de Daniel desembocan directamente en la persona del anticristo. Ya estamos en el punto donde el Zoom está específicamente para hablarnos acerca del inicuo, del octavo, de la bestia, del hijo de perdición, aquel que Daniel describe en el capítulo 7, ¿sí? El cuerno que se engrandece, aquel que Daniel describe en el capítulo 8, aquel macho cabrío que su cuerno es roto y de eso surgen cuatro, si uno de esos se engrandece, aquel de Apocalipsis 17, ¿sí? La bestia que se sienta sobre la mujer que cabalga sobre la bestia, y aquel que habla Apocalipsis capítulo 13, el octavo, que es de los siete, que surge de lo que estuvimos hablando, es la Unión Europea o la Roma revivida. Entonces, en ese punto quedamos. Entonces, hoy no vamos a estudiar directamente las profecías de Daniel, sino vamos a ver un poco lo que el Señor Jesús dijo acerca de este hombre, lo que Pablo dice acerca de este hombre, y cómo los tiempos de ahora dan el ambiente preciso para que surja este hombre. Entonces vamos a leer especialmente Mateo 24. Hoy no vamos a entrar en detalle en la profecía de Daniel, sino vamos a ver cómo es el clima en el cual este hombre va a surgir. Mateo capítulo 24, verso 1. Lo que vamos a meditar, hermanos, son un poco las palabras del Señor, el deseo de los discípulos, y algo que Pablo habló acerca de este hombre, amén, que es el octavo, ¿sí? Que surge de los siete. Si han estado ahí un poco más, se entienden más esas frases, ¿cierto? Espero. No se les haya olvidado. Mateo 24. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo. Mira lo curioso, hermano, esto que el Señor le dijo a los discípulos despertó una curiosidad santa en los discípulos. Tú miras que una característica de los hombres que conocieron la voluntad del Señor, de los hombres que el Señor les abrió las puertas de los cielos, de los hombres que tuvieron revelación, aún en estos asuntos, eran personas que tenían curiosidad por saber y entender estas cosas. El camino para el crecimiento y aún para la revelación es ese deseo de conocer la voluntad del Señor. Como ustedes se acuerdan de aquel eunuco que había estado en Jerusalén y iba de camino, que el Señor mandó a Felipe a que le hablara. Cuando Felipe se le acerca y este hombre está leyendo aquel pasaje de Isaías 53, y Felipe le dice: ¿pero entiendes lo que lees? Y el eunuco responde de una manera bastante preciosa. Dice: ¿cómo entenderé si no hay quien me lo explique? ¿Sí se acuerdan del pasaje? O sea, ese deseo, esa curiosidad del eunuco permitió que las escrituras le fueran abiertas, hermano. Asimismo, la misma curiosidad cuando tú lees el libro de Daniel, es la curiosidad que tenía Daniel acerca de entender las visiones que él vio. Eso le abrió el camino para la interpretación dada por Dios mismo. Entonces Dios nunca se va a revelar, nunca va a hablar cuando en nosotros no hay ese deseo de conocer su voluntad. Entre más nosotros anhelemos y deseemos sinceramente conocer la voluntad del Señor para estos tiempos, para los últimos tiempos, y entre más nosotros pongamos la mirada en las Escrituras, todas las señales que están ocurriendo van a ser cada vez más claras a nuestro corazón. Hay cosas que cuando tú lees pareciera que no la entendieras, pero en la medida que tú preguntas, en la medida que tú buscas al Señor, el Señor te va a ir abriendo y te va a ir abriendo, y con detalle te va demostrando lo que es su voluntad, y específicamente en lo que estamos tratando, que son las señales de los tiempos finales, las profecías que Él habló, que prometió abrirla en los últimos tiempos. Él prometió tener un pueblo que lo iba a conocer, hombres sabios y entendidos, y no solo que lo iban a conocer, sino que dice Daniel que iban a enseñar a muchos. Entonces esa curiosidad en los discípulos abre las puertas para que el Señor pueda enseñarnos y instruirnos. Ahora sí vamos a ver la respuesta del Señor. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, o sea, fue algo como íntimo, ¿no? Fue algo de los discípulos y el Señor. Dinos, ¿quién más, hermano? ¿Quién más para revelar todas las cosas? ¿Quién más para enseñarnos si no es el mismo Señor Jesús? Aquel que es la última palabra de Dios, aquel que contiene todo el depósito y la revelación de Dios, ¿está dónde? En el Hijo. Todas las cosas que nosotros precisamos saber, aún de nuestros tiempos, fueron enseñadas por el Señor Jesucristo. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces vemos unas cosas, hermanos. Tres preguntas. Miren las preguntas que ellos hicieron. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Que el templo de Israel fuera ¿qué?
Destruido.
Porque acuérdense la conversación. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. O sea, ¿qué va a pasar, Señor, antes que tú regreses? Si tú miras las profecías de Daniel, Daniel 2, ¿dónde termina? En la estatua de los pies, cuando la piedra es cortada, ¿y qué? Y rompe toda la estatua. ¿Qué es eso? La venida del Señor Jesucristo. Daniel 7, la cuarta bestia, los cuernos, y se engrandece, y este cuerno que se engrandece comienza a hablar grandes cosas, ¿sí? ¿Y qué pasa con este cuerno? Hasta que viene el anciano de Días y le entrega el reino aquel que resucitó, ¿sí? O sea, una señal de la venida del Señor Jesucristo es la manifestación del anticristo. Cuando él se ensoberbezca y comience a hablar y comience a perseguir al pueblo santo y haga el pacto del cual habla las 70 semanas de Daniel, que lo vamos a estudiar más adelante, esa 3 años y medio, 7 años, van a ser las señales más afirmante de la venida del Señor Jesús. Esas y la abominación desoladora, de la cual el Señor nos habla más adelante. Entonces, son cosas a las cuales el Señor nos insta a estar pendientes. Cuando Pablo habla del anticristo, habla y dice, hay algo que lo detiene. Pero cuando tú comienzas a estudiar las profecías de Daniel, tú ves que las cosas que detenían el imperio del anticristo, el último gobierno, la manifestación del inimigo, ya han venido cayendo. Ya cayó Roma, ¿sí? Que era el quinto. Surgió el sexto que era Roma revivido, la Unión Europea. Y ahora ese sexto se ha propuesto en su corazón, ¿qué? Entregarle todo su poder y toda su autoridad a uno solo, el Tratado de Lisboa 2009. Entonces, el tiempo de los 10, que era corto, como lo leíamos la vez pasada, ya está pasando. Todo lo que antes se oponía a la manifestación del inicuo está quedando, y ya está el tiempo, la sazón preparada para la manifestación del octavo, que se engrandece entre los 10. Entonces nosotros debemos estar atentos mirando las señales que hoy día están ocurriendo, hermanos. El mundo, las personas del mundo son como borregos, que si tú les das comida y las entretienes, ellas están satisfechas, pero los verdaderos discípulos del Señor tienen el deseo y el anhelo de escuchar del mismo Señor cuáles van a ser las manifestaciones. ¿Por qué? Porque ellos están esperando a Cristo. Ellos no están contentos con este mundo. Ellos no están cómodos con este mundo. Ellos saben que este mundo, cada vez sus días van a ser más cortos. Por eso ellos miran allá. Nosotros debemos estar atentos, ¿a qué? A Cristo y a su manifestación. ¿Por qué miramos al anticristo? ¿Porque el anticristo sea importante? No, porque antes que venga el Señor Jesucristo y haya su venida, es necesario que sucedan dos cosas. Una es la apostasía, que ya la estamos viendo de una manera terrible. La otra es la manifestación del inicuo. Cristo no va a volver hasta que eso no suceda. Por eso estamos poniendo la atención a las profecías de Daniel. ¿Amén? Entonces mira lo que sigue diciendo ellos. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, la consumación de estos tiempos. Entonces, eso es lo que estamos tratando, eso es lo que estamos meditando, eso es lo que estamos escudriñando por la palabra. No hay nada más triste, hermanos. Hoy veía una cantidad de videos en internet donde no hay nada más triste que ver un cristiano que cuando habla, tú notas que no conoce las Escrituras. Hoy tenemos grandes pastores, hasta los cantantes cristianos que nosotros admiramos. Cuando tú los escuchas hablar, te das cuenta que son personas que nunca han sido discipuladas por la palabra. Por eso hoy están participando en cosas ecuménicas. Por eso hoy están amando cosas que no deberían estar amando, buscando cosas que no están buscando, cosas que son del mundo. ¿Por qué? Porque desconocen la Escritura. Cuando tú comienzas a meditar en la Escritura acerca de los tiempos que estamos viviendo, hermano, tú vas a comenzar a notar que estos tiempos que estamos viviendo ya no son ni siquiera de alarma amarilla ni anaranjada, sino que ya el bombillo como que se está volviendo alarma roja. Miren, hermanos, yo he escuchado, miren, la gran mayoría de predicadores que yo admiro y que me gusta escuchar constantemente por la palabra, lo último que he escuchado de ellos, siempre hay una urgencia de que el Señor viene. En varios lugares, hermanos, de varios países, de varios contextos, pero que aman al Señor y que predican la palabra, ese es el mensaje que ellos han puesto el Señor en la boca de ellos. Yo vengo pronto. Y el que ama al Señor, dice Juan, se santifica. Pero el que es inmundo, pues sigue siendo inmundo, dice Apocalipsis, y lo dice Daniel también. Entonces hay una urgencia de que nosotros entendamos las señales de los tiempos que estamos viviendo y que están sucediendo. Si ustedes recuerdan cuando estudiamos acerca del el imperio revivido, de la Roma revivida, de los dedos del sueño de Nabucodonosor, de la cuarta vez, de sus 10 cuernos, ustedes se dieron cuenta que ni siquiera tratamos de hablarlo en el aire, sino cogimos fecha tras fecha, cómo eso que el Señor describía de este imperio que se iba a unir por alianzas humanas ha sucedido a la luz de nuestros ojos, y muchos no sabemos muchas cosas. ¿Por qué? Porque lo máximo que sabemos de Europa es la Champions League, la Euro League. Estamos preocupados por el fútbol y otras cosas que son las mismas cosas que la élite ha creado y ha propagado para extraer el corazón de los incautos. Para mientras ellos los distraen, ellos mismos comienzan a prepararle el camino al anticristo y su gobierno, el nuevo orden mundial, cosa que hasta los impíos, hermano, están denunciando y los cristianos no conocen. Qué cosa triste, ¿no, hermano? Hasta los impíos, hermano, lo están denunciando y la mayoría de cristianos no saben ni qué es. Señor, nos ayude a conocer estas cosas. Amén. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar a leer el pasaje que vamos a meditar hoy. Está en 2 a los Tesalonicenses. Hoy apenas vamos a hacer una pequeña introducción acerca del inicuo. Dentro de 8 días, si el Señor nos permite, vamos a entrar a profundizar cada vez un poco más. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. La Biblia nos da un perfil bastante claro del personaje. La Biblia nos da un perfil bastante claro de dónde surge el personaje. Porque hoy tú abres YouTube y la gente dice que el anticristo es el Papa, que el anticristo es Obama, que el anticristo esto. ¿Por qué? Porque desconoce el desarrollo profético que el Señor anunció. Entonces, por eso es necesario que nosotros conozcamos las Escrituras. 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, dice, Pablo va a hablar de la venida del Señor. Y parece ser que, miren, hermanos, una de las iglesias que Pablo fundó y duró poquito tiempo, como un mes, no creo que no duró más, un mes o 3 meses, evangelizando a los hermanos, y tuvo que huir, fue la de Tesalónica por la persecución. Y cuando Pablo le habla a los tesalonicenses, curiosamente, es a la iglesia que más le habla de la venida del Señor. Uno pensaría, la venida del Señor es para los más maduros, pero Pablo enfatizó y enfatizó con los creyentes nuevos acerca de la venida del Señor. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de que el creyente no ponga su mirada y su vida aquí en las cosas de la tierra, sino que él vea, y su esperanza, como dice Pedro, es esperar el reino incorruptible del Señor. Dijo el hermano A.W. Tozer, cuando un cristiano se ha acomodado en el mundo, ha perdido toda su visión espiritual. Todo a lo que ha sido llamado lo ha perdido. Porque nunca hemos sido llamados a acomodarnos a este mundo. La iglesia es una viuda, hermano, que llora y clama hasta que su marido regrese. ¿Sí se acuerdan de esa parábola? De una mujer viuda que clama para que se le haga justicia. ¿Cuándo se le va a hacer justicia a la iglesia, hermano? Cuando Jesucristo vuelva. Pero hoy los hermanos están haciendo fortunas y amando las cosas de esta tierra. Un cristianismo totalmente antibíblico. Un cristianismo que, más que ser un cristianismo, es lo que Pablo anunció: la apostasía que iba antes a surgir. Con los hermanos, entonces, aquí yo hemos estado hablando, hablamos un viernes acerca de la apostasía. Y cuando tú examinas la apostasía a la luz de la Biblia, te vas a dar cuenta que lo que nosotros llamábamos grandes cristianos, apóstoles de Cristo en nuestra época, no es sino la manifestación grosera de la obra de Satanás en lo que pareciera ser pueblo, pero es cizaña. Y una de las características de la apostasía es el profundo amor al dinero y a las cosas de este mundo, que es el peor de todos los males, ¿no? Entonces leamos, dice, recuerden que Pablo le está hablando a la iglesia nueva, hermanos, pero la quiere que ella viva y ponga su mirada ¿en dónde? En Cristo y en su venida. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ese es otro tema que vamos a tratar después de que tratemos lo de Daniel. ¿Cuándo va a ser nuestra reunión con Él? ¿Cuándo va a ser la venida del Señor? ¿El rapto es antes de la tribulación, después de la gran tribulación? Todos esos temas hacen parte de esta serie que estamos compartiendo. Y dice, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea que Pablo, por la palabra, había implantado en los hermanos una manera de pensar acerca de la venida del Señor y acerca de nuestro encuentro con Él. Pero cuando tú hablas con la mayoría de cristianos hoy, la manera de pensar acerca de la venida del Señor está transmitida e implantada por películas cristianas. ¿No se han dado cuenta que la mayoría de conversaciones cuando tú tienes con personas cristianas te comienzan a hablar y tú te das cuenta que este se vio a las puertas del Armagedón, este se vio, bueno, todas las películas que hablan de la venida del Señor, de House atrás, ¿se lo han visto? Y la escatología de la mayoría de cristianos surge de una película, pero no escudriñan las escrituras. Entonces nosotros debemos por las escrituras estar atentos a la manera de pensar bíblica de Pablo, del Señor Jesús, aún del mismo Daniel, hermanos. ¿Sí? No dejarnos mover, porque hoy tú te encuentras pastores como este Dante Gebel, que tú lo pones en YouTube, y cada vez que puede hablar de la venida del Señor Jesús, se burla de la venida del Señor Jesús. Se mofa de la venida del Señor, se mofa de aquellos que están esperando al Señor Jesús. ¿Qué es eso? Una de las manifestaciones de la apostasía. Y en los postreros tiempos habrá burladores. Y esos burladores hoy están en los púlpitos, hermano, burlándose de la venida del Señor, burlándose de aquella generación que ama y espera la venida del Señor. Pero como les dan chiste tras chiste y los cristianos se sienten que les están consintiendo el alma, alegrando el alma, no se dan de cuenta que detrás de los chistes vienen errores de Satanás que cambian nuestra manera de pensar. ¿Con respecto a qué? A la venida del Señor Jesús. Tú puedes ver que la serpiente es muy sutil, hermano. Muy, muy sutil. Casi todas las noticias importantes, hermano, nunca las pasan por el noticiero. Cuando las pasan, no les dan el punto claro. En estos días estaba en la casa de un hermano, mira que estuvimos viendo una noticia en internet. Estaban haciendo un entrenamiento a los soldados en Estados Unidos, hermano. Y la preparación que les hacen, los están preparando para poder sofocar y perseguir todos aquellos grupos terroristas que son peligrosos para el nuevo gobierno mundial. ¿Y saben cuál es el primer grupo terrorista que le están diciendo a los soldados de Estados Unidos, que le están provocando ira, odio a este grupo? El primer grupo son los cristianos evangélicos, bíblicos. Antes que Hamas, que Hezbollah, ¿qué están haciendo, hermano? Acuérdense que este cuerno que se va a engrandecer va a perseguir terriblemente a los santos, a tal punto, hermano, que los va a vencer, dice Daniel. Miren, hermanos, tú no te das cuenta, pero casi todos los países a nivel mundial están llenando sus bases militares de guillotinas. ¿Para qué compran guillotinas? Colombia, en El Espectador, un hermano me contó, hermano, vi una noticia en El Tiempo donde decía que un cargamento de un barco cargado de guillotinas para aquí a Colombia vino y una tempestad terrible les tocó botar una cantidad de guillotinas. Y después pusieron una noticia que mandaron buzos a recoger. ¿Para qué traen guillotinas aquí a Colombia? ¿Para qué en Estados Unidos todas las bases militares tienen guillotinas, tienen esos ataúdes que ustedes ven en el documental de El Hermano de Prepárese para Muertos, campos de concentración? ¿Qué están preparando, hermanos? Pero los cristianos no conocen las noticias que están sucediendo hoy en día, no conocen la palabra. Muchos de los grandes pastores, lo veíamos con los hermanos un documental hace 8 días, El Nuevo Orden Mundial y la Dama Rojo, muchos de los pastores grandes evangelistas son patrocinados por illuminatis, masonería, ocultismo. Como dijo un hermano, son prostitutos espirituales. Los usan como eslabones, ¿para qué? Para predicarle un evangelio diluido al pueblo, para que el pueblo comience a poner su mirada en las cosas de aquí en la tierra, mientras ellos ocultamente llevan a cabo sus planes y sus propósitos. Y los cristianos no conocen la palabra, no conocen la actualidad, lo que está sucediendo. Cosa terrible, hermano. Nuestra reunión con los regalos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar. Por lo menos la iglesia de Tesalonicenses tenía un modo de pensar. Hoy el cristianismo no lo tiene claro, no tiene una visión clara acerca de las cosas. Dice, ni los conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo conocía, hermanos, profundamente Daniel. Cuando Pablo habla de los últimos tiempos y la venida del Señor, Pablo conocía las profecías de Daniel. Cuando tú lees a Pablo, tú dices, oiga, pero que Pablo se hubiera aparecido el Señor o un ángel. No, simplemente él volvía su mirada a Daniel. Y cuando Pablo dice que no se dejen turbar, que la venida del Señor está cerca, era porque Pablo sabía que las visiones de Daniel mostraban que antes de la venida del Señor deberían surgir varios reyes. ¿Sí? Que esos son los que Pablo más adelante va a decir que se le oponen, que todavía no permiten que él se manifieste, porque antes que se manifieste el inicuo tenía que venir varios reyes. Mira lo que dice Pablo. Dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, como dice Pablo en otra parte, el Espíritu anuncia claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Sí? Pablo conocía eso por el Espíritu, no solo Pablo, Pedro, Judas, aún el mismo Señor Jesús anunció la apostasía. Apostasía que hoy vemos claramente por todos lados. Cuando tú miras y examinas el cristianismo a la luz de la palabra, tú ves que no era lo que Cristo quería para la iglesia. Tú ves que la mayor característica de los grandes pastores no es que amen las ovejas, sino que son, ¿qué? Lobos, que aman el dinero, aman la gloria de los hombres, aman las riquezas de este mundo. Y el amor al dinero fue la gran caída de muchos, hermanos. Hoy veía otro hombre muy famoso en el cristianismo de nuestra época, hermano. Tú no hubieras escuchado hablar en su juventud. Oh, hermanos, cómo predicaba con un celo. Y tuviera las barbaridades que hoy hacen día. ¿Por qué se desvió? Miren, hermanos. Todo comienza con el amor al dinero. Venden sus ministerios. Venden el celo al Señor. Se dan al mundo, se vuelven livianos, ligeros, predican ya un evangelio supremamente diluido. Ustedes miran ese documental, hermano. A mí me impactó porque uno lo ve ahorita y dice, este es un apóstata. Pero cuando tú lo escuchas en su juventud, ¿qué pasó? ¿Dónde hubo la mudanza, hermano? Pues la Biblia ya nos había anunciado, ¿no? Entonces la apostasía hoy ya es más clara. Y dice, nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste. A la par de la apostasía, ¿qué va a suceder, hermano? Se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone. Ya comienza a darnos un perfil de este hombre. Va a ser un hombre que va a ir directamente contra Dios, sus mandamientos, su voluntad. Y aún el actual presidente de la Unión Europea, hermano, que fue el presidente de Bélgica, y Bélgica fue uno de los primeros países que aprobó lo del matrimonio homosexual, uno de los primeros países que aprobó lo del aborto, aunque tienen cara de piedad porque dicen ser un país católico, son de los países más pervertidos, más corruptos, donde se aprueban más leyes contra Dios mismo. No estamos diciendo que sea él, pero aún, hermano, la raíz de donde va a salir la corrupción y el odio y la apostasía contra Dios no se ha manifestado como se manifiesta hoy en día en Europa, hermano. Europa pasó de ser un continente de donde salían los grandes misioneros a hoy en día ser el continente más ateo, más contrario a Dios. Más la gente ya no quiere saber de Dios. Y cuando la gente ya no quiere saber de Dios, ha preparado su corazón para recibir al gran inicuo. Por eso va a surgir, y muchos sin darse cuenta van a caer en la gran red que han preparado para ellos, en la cual está Satanás mismo usando sus brazos aquí humanos, las élites. ¿Sí? los que saben acerca de todo esto, los Illuminati y todo, saben cómo ellos llevan años trabajando en prepararle el camino a este Nico que describe Pablo. Pero sigamos leyendo lo que dice Pablo. Dice: y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. ¿Qué está haciendo Pablo? Remontándonos a las palabras de quién, del Señor Jesús y de Daniel, porque el Señor Jesús dijo: cuando vean la señal, ¿cuál señal? La abominación desoladora. ¿Cuál es la abominación desoladora? Cuando aquel inicuo que se engrandece y va al lugar de Dios, al templo reedificado, y se hace adorar, esa es la gran señal de que la venida del Señor está ¿qué? Cerca, muy, muy, muy cerca, hermano. Tanto que Daniel habla de días. Lo vamos a leer cuando estudiemos las profecías que nos faltan del libro de Daniel. Y dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? O sea que Pablo también tenía una reunión los sábados de estudio de las profecías de Daniel con los hermanos. Hermano, estas cosas hay que estudiarlas. Estas cosas hay que guardarlas en el corazón. No nos podemos dejar mover de nuestro modo de pensar. Dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. O sea que Pablo le había explicado a los hermanos qué era lo que detenía la manifestación del inicuo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que detiene la manifestación del inicuo? Los hermanos que estuvimos la última vez lo estudiamos, pero volvamos a Apocalipsis 12 y 13para entender un poco estas palabras de Pablo. Porque hay algo que lo detiene. ¿Qué lo detiene? Que no había llegado su tiempo en los tiempos de Pablo. Pero en nuestros tiempos, hermano, ya no lo detienen. Ya lo están, ¿qué? Promoviendo. Ya le están entregando poder. Ya le están delegando cada vez más autoridad. ¿Sí sabían que lo último que hizo el presidente de Europa planeó un pacto, no un pacto, un acuerdo de 7 años para estabilizar la economía europea? Qué curioso ese 7, ¿no? Dice, vamos a leerlo. Entonces, es el misterio de la ramera, de la bestia y de la ramera, ¿sí? La ramera y la bestia que la cabalga. La mujer que cabalga la bestia. Y dice, vamos a leerlo desde el 3. Y me llevó el espíritu al desierto y vio una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 17, versículo 3. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Todos sabemos claramente que aquella mujer ramera es que el catolicismo romano. Hasta los mismos teólogos católicos, ustedes los leen, y ellos describen la ramera como Roma misma, que se sienta sobre 7 montes, así como la ciudad de Roma. Y dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de todos los santos, ¿no? Y la Inquisición, ¿no? Cómo persiguieron terriblemente a los santos del Señor. Y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. En el documental que veíamos hace 8 días del Orden Mundial y la Dama de Rojo, el hermano, cuando entra a estudiar Europa, muestra unas imágenes. El euro, la moneda de euro de 5 euros, sale una mujer cabalgando una bestia. El Parlamento de la Unión Europea, al que le llaman ellos Eurobabel, tiene una estatua, hermanos, a las afueras de una mujer cabalgando una bestia. Cuando muestran ahí unas pancartas en Europa que están circulando, sale la mujer ¿con quién? Con la bestia. Y la pancarta tiene 11 estrellas. 10 del mismo tamaño y una más grande. ¿Qué es eso? Los 10 cuernos. ¿Y cuál es la grande? El cuerno que se engrandece. ¿Qué se han propuesto? Como ellos mismos lo dicen, lo que antes antidiluvianos se propusieron, los de la época de Nimrod, que se propusieron construir la gran Babel, que no pudieron, ellos la van a construir ahora. Y dicen ellos mismos, ¿no? Y nosotros lo cumpliremos. Todas estas imágenes, aún ellos mismos la usan, hermano. Qué cosas, ¿no? La ramera y la bestia. La ramera es el catolicismo romano. La bestia es el imperio del anticristo, hermano. Pero mira la descripción, que porque Pablo decía, hay algo que lo impide. ¿Qué impide que el anticristo no haya surgido? Vamos a verlo. Y dice, y la mujer, perdón, estamos en el 7. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, que es la misma bestia de Apocalipsis 13, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Las 7 cabezas, mira lo que... miremos primero la interpretación que le da el ángel. La bestia que has visto era y no ves, y está para subir del abismo e ir a perdición. Entonces, la bestia que Juan está viendo era. O sea que ya antes había habido un cumplimiento típico de lo que iba a suceder al final de los tiempos. Lo que es descrito en Daniel 8, de aquel cuerno que se engrandece de los cuatro que nos hablaba de Antíoco Epifanes, ¿sí se acuerdan? Que profanó el templo, pero le dijo el Señor a Daniel, ese no es, es para los tiempos del fin. O sea que esa abominación desoladora que ellos vieron en los tiempos de Antíoco Epifanes, aún el mismo Señor dice que no fue solo eso, sino que va a ser ¿qué? Al final de los tiempos. Entonces era, pero no es. Eso que fue una de las cabezas de la bestia. ¿Cuál cabeza? Ahorita lo vamos a mirar. Pero esa que sucedió no era, sino va a subir. ¿Pero qué le impide que no ha subido todavía? Que todavía hay otras cabezas que están en pie. En los tiempos de Juan era la cabeza de ¿quién? De Roma. Vamos a leerlo para verlo con la Biblia, para entenderlo más claramente. Y dice, en el 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. O sea, va a surgir. ¿Pero qué le impide a la bestia que surja? Mira lo que dice. Esto para la mente que tenga sabiduría. La 7 cabezas son 7 montes, las 7 cabezas de la bestia, ¿no? Son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Y qué son estos montes? Y son 7 reyes. Acordémonos, como lo decíamos la vez pasada, que cuando Juan mira la profecía y mira la bestia, él mira hacia atrás y mira hacia adelante. Entonces mira todos los reyes que han sido la manifestación visible del imperio del dragón, ¿sí? Que es Satanás mismo. Cuando Daniel mira desde la época de Babilonia. Cuando Juan mira aún antes de Babilonia. Los 7 reyes son estos, hermanos. El primer imperio que fue la manifestación visible del dragón, una de las cabezas, ¿fue quién? Que persiguió al pueblo santo, que lo quiso destruir. ¿Cuál fue? Egipto. Esa fue la primera cabeza. Y el Señor, cuando le habla al faraón, le está hablando al dragón, porque el dragón tiene las mismas 7 cabezas que tiene la bestia, porque el dragón es el imperio invisible de Satanás. La bestia, ¿qué es? El imperio humano gobernado por Satanás. Entonces, en la primera cabeza, ¿cuál era? Egipto. La siguiente, como lo habíamos dicho, ¿quién era? Asiria. La tercera cabeza era Babilonia. Y ahí fue cuando comenzó la profecía de ¿quién? De Daniel. Por eso Daniel solo mira cinco reyes, pero Juan ve siete, porque Juan ve más hacia atrás. ¿Sí lo estamos entendiendo? Entonces está Babilonia. Después de Babilonia, ¿quién surgió? Los medos y los persas. Después, ¿quién vino? El rey de Grecia. Y ahí fue la bestia que no es, porque el rey de Grecia, ¿se acuerdan? La descripción de la del macho cabrío, que sí, que viene con un cuerno, que se rompió el cuerno en su mayor gloria, que fue Alejandro Magno, y de ese surgieron cuatro, que ¿quiénes eran? Los coroneles de Alejandro Magno, que se dividió el imperio, los generales, que se dividió el imperio griego. Y de estos cuatro, uno se engrandeció. ¿Quién fue? Antíoco Epifanes. Esa era la bestia que profanó el templo, pero esa no era, porque no eran los cinco, ¿cierto? Hasta ahora íbamos en el cuarto. ¿Cuál era el quinto, hermanos? El Imperio Romano, que corresponde a los pies de hierro de la imagen del sueño de Nabucodonosor, ¿sí? Que corresponde a la cuarta bestia de Daniel 7. Pero ese imperio, ¿qué fue? Fue herida una de sus cabezas. Apocalipsis 12. Cuando ese imperio se dividió en el imperio oriental y en el imperio occidental, surgió algo, ese imperio cayó y fue de alguna manera destruido. Y sus ruinas llegaron hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Pero de esas ruinas resurgió como aquella herida de la bestia que ¿qué? Que fue sanada. Y los moradores de la tierra se asombraron. ¿Esa cual? El surgimiento del imperio es que el imperio dividido de la imagen de Nabucodonosor, que es el imperio de los 10. ¿Los 10 qué? Cuernos. Daniel 2 y Daniel 7. Los 10 cuernos que tienen la cuarta bestia, ¿sí? Ese es el imperio número ¿qué? 6. 7, digo. Sí. Estamos. Entonces, Egipto primero, Asiria segundo, Babilonia, Grecia, Roma,
Persa.
Otra vez, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma es el sexto. El séptimo, ¿cuál es? El imperio dividido, que se une por alianzas, la Unión Europea. Por eso Juan dice también, hermanos, mira lo que dice. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son siete reyes. Cinco de ellos han caído. ¿Cuáles fueron los que cayeron? Egipto, Asiria, Babilonia, Medopersia y Grecia. El que estaba en pie en los tiempos de Juan, ¿cuál era? Roma. Uno es el Roma. ¿Qué es el qué? El sexto. Y el otro aún no ha venido. ¿Por qué no había venido? Porque no se le había cumplido el tiempo ¿a quién? A Roma. Cuando vino y se le acabó el tiempo a Roma, surgió el séptimo, que es el imperio dividido, el imperio de los 10, que es el núcleo de la Unión Europea. Todo esto lo hemos estudiado ya con detalle, ¿no? Y dice, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. ¿Para qué vienen estos 10? ¿Para qué surgió la Unión Europea? ¿Saben dónde surgió la Unión Europea? En el corazón de las grandes élites. Aun cuando tú miras la historia del Club Bilderberg, de los Illuminates, de los dueños de la Tierra prácticamente, ¿saben cuál fue la primera propuesta que ellos hicieron? Así en concilio secreto, necesitamos reconstruir Europa. ¿Para qué? Porque de Europa, hermano, los 10 se propusieron ¿qué? Entregarle el poder a la bestia. Pero antes de que ellos le puedan entregar el poder, ellos tienen que afianzar Europa, lo que hicieron por medio de alianzas, tratado tras tratado tras tratado, uniéndose. ¿Para qué? Para poder entregarle todo su poder a uno solo. Por eso esa pancarta de la Unión Europea de las 11 estrellas, las 10 chiquitas, ¿sí? De 5 de punta, y la del centro más grande. ¿Quién es ese? El que entre ellos, ¿qué? Surge. Mira cómo lo describe la Biblia. Dice, Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Quién? El séptimo. La bestia que era y no es, es también ¿qué? El octavo. El séptimo es la Unión Europea. El octavo es ¿qué? El anticristo. Es el imperio del anticristo. Pero mira dónde viene el imperio del anticristo. Y es de entre los siete, lo que vio Daniel en el capítulo 7, que vio aquella cuarta bestia, y vio los 10 cuernos, y vio que de en medio de los 10 cuernos, ¿qué? Surgía el que se había de engrandecer. Pues ya vemos de dónde viene la bestia, dónde viene el anticristo, ¿no? Y va a la perdición. ¿Pero por qué dice Pablo que había algo que le oponía? Porque todavía no había pasado el tiempo de Roma, no había venido el tiempo del imperio dividido, de que se iba a unir por alianzas de la Unión Europea. Y mire, dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún, ya en el tiempo de Juan, no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes. Miren, hermanos, según lo que uno mira, hubo imperios que duraron siglos. El imperio romano duró siglos, hermanos. El imperio de la Unión Europea, según lo que nos dicen las escrituras, no va a durar, ¿qué? Mucho tiempo. El tiempo que ellos tienen, lo tienen, ¿saben para qué? Para abrirle camino al anticristo. Y antes de que surja el anticristo, él va a reinar juntamente con ellos. Por eso el Tratado de Lisboa, hermano, es tan diciente. Porque los presidentes de Europa se propusieron en su corazón entregarle el poder a una sola persona para que lo representara, que es el cargo que hoy tiene el presidente de la Comunidad Europea. Pero aunque él reina, ¿está reinando con quién? Con los líderes, con los príncipes, y le han dado poder y autoridad, pero no es suficiente, porque comienza como un cuerno pequeño, pero ese cuerno pequeño se ha de engrandecer. Y nosotros, así como Daniel, y yo estaba mirando los 10 cuernos, nosotros debemos estar mirando lo que está sucediendo en Europa, hermano. Mira lo que sigue diciendo. Como reyes juntamente con la bestia. O sea que la séptima cabeza está con la octava ahí junticos. Pero en algún momento él comienza a crecer y a crecer. Estos tienen un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de estos 10? Y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Miren, hermanos. En Europa hicieron una cantidad de referendos cuando quisieron imponer la Constitución Europea. Y como la tumbaron, crearon el Tratado de Lisboa, un tratado supremamente anulado, que tú lo lees y no lo entiendes. Pero las personas que conocen de política dijeron esto. Lo que hicieron fue violar toda la soberanía de los países europeos y entregarle la autoridad a quién, a un solo hombre. Ese tratado de Lisboa que ya fue firmado en el 2009, como veíamos cuando estuvimos viendo lo de los 10, en el lugar donde fue firmado, en la fecha que fue firmado, todo iría ¿qué? A nuevo orden mundial, a anticristo. Y dice, pero hermanos, entonces él no va a surgir hasta que no haya el tiempo de los 10 y el tiempo en que ellos le entreguen el poder, aunque eso... Pablo, para Pablo había algo que lo impedía. Para nuestros ojos no hay nada que le impida. ¿Qué cosas, no? Mira, dice, y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque él es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Eso qué es, hermano? La batalla del Armagedón. Que también lo escribe claramente aquí en Apocalipsis. Que tenemos que algún día llegar allí. Y los que están con él son llamados y elegidos. Bueno, y allá comienza a hablar de la parte de la ramera, porque ella fornica con estos reyes. Pero lo que no sabe la ramera es que el Señor va a poner en el corazón de estos reyes, ¿qué? Destruirla. Así como ellos están trabajando para poner al inicuo, también van a trabajar para destruir lo que conocemos el catolicismo romano. Entonces, hermanos, ¿sí ven qué es lo que le impide al inicuo surgir? ¿Sí? Un poquito más claro. Volvamos a segunda. Si hay preguntas, con todo gusto pueden ver la serie de hoy que está en la página. No, mentira, hermano. Si hay preguntas, se ven las enseñanzas y después sí. No, mentira. Segunda de los Tesalonicenses 2. Dice en el 5, dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que le detiene? ¿Qué es lo que le detiene? Hay hermanos que dicen lo que le detiene es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo detiene, ni la iglesia lo detiene. Eso es algo que Dios mismo le dio. ¿Qué lo detiene? Que todavía no se le ha entregado totalmente el poder. Los 10. Pero en los tiempos de Pablo, bueno, había muchas cosas que tenían que suceder. En nuestros tiempos, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay a quien el presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de medio. ¿Quiénes van a ser quitados? Los 10. ¿Sí vamos a entender? Llega un momento que ellos pasan a un segundo plano y él crece y crece. Pero hasta que ellos no se han quitado, así como los tiempos de Babilonia, Medo-Persia no podía surgir hasta qué? Hasta que Babilonia no fuera quitada. Grecia no podía surgir hasta qué? Hasta que Medo-Persia fuera quitado. Roma no podía surgir hasta que pasara el tiempo de Grecia. Cada uno tiene su tiempo. Lo curioso es que el tiempo de los 10, dice la Biblia, que es ¿qué? Corto. No se dice eso en ninguno de los otros imperios. Se dice en los 10 que es un imperio ¿qué? Que tiene poco tiempo. Una hora, dice. ¿Se acuerdan que lo leíamos? ¿Qué cosas, hermano? Y dice: hasta que él a su vez sea quitado en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el octavo, el cuerno engrandecido, a quien el Señor, ahí está la venida del Señor, matará con el espíritu de su boca, Apocalipsis, ¿no? Y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Si tú miras la historia de Europa y todo eso, los satanistas puros, hermano, trabajando en lo político, trabajando en lo económico, trabajando en todas las áreas para poder esto, y aún en lo religioso, ¿no? Porque otra cara es que, ¿cuál es lo religioso? La apostasía, ¿no? ¿Cuál es lo religioso? La mujer que cabalga con la bestia. ¿Quién es qué? Roma, aún el Papa hace poquito, antes que entregara su cargo, ¿Qué estaba hablando? Que el mundo necesitaba un hombre que estabilizara la economía a nivel mundial. ¿Qué es eso? La bestia cabalgando la mujer. ¿La mujer que cabalga qué? La bestia, ese matrimonio. Y miren, aun cuando tú miras la historia del Club Bilderberg, el brazo derecho del catolicismo romano, que son los jesuitas, que dicen que son prácticamente los que gobiernan el catolicismo. El gobierno del catolicismo no lo tiene el Papa, ¿no? Lo tiene la cabeza de los jesuitas. Y este hombre Rettinger, que fue un brazo de los jesuitas, fue el brazo que comenzó lo de los Bilderberg, que era el brazo derecho del príncipe de Bélgica, no me acuerdo. El catolicismo ahí, en medio de toda esa cloaca, ¿no? Eso es lo que Apocalipsis decía, la mujer y la bestia. Dice: con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea que también va a haber manifestaciones, hermano, hasta gloriosas, así dice, que cosas tremendas. Miren, una de las cosas que nosotros debemos tener cuidado como cristianos es que la mayoría del pueblo cristiano hoy busca ¿qué?
Milagros.
Señales, milagros. Y eso lo ha introducido Satanás en la iglesia. ¿Por qué? Porque eso le prepara el corazón a aquellos que no han nacido de nuevo, que se dejan sorprender por las cosas que ven y sus sentidos, para que sigan a este hombre. ¿Es lo terrible que puede llegar a ser eso? Y dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Miren, hermano, la característica de los tiempos antes de la venida del Señor era que el evangelio iba a ser predicado a toda criatura. Pero cuando la criatura le da la espalda al Señor y a la verdad, solo le queda un camino, hermano, el engaño. Todos aquellos que hoy en día le dan la espalda al Señor Jesucristo, le van a abrir su corazón al anticristo. Mira cómo el Señor lo decía, no cierren ahí Tesalonicenses, Juan capítulo 5, versículo 43. Mira cómo el Señor mismo lo decía. 5:43. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. No recibieron a Cristo. Pero mira lo curioso, van a recibir al anticristo, van a recibir a la bestia. ¿Y saben qué dice? Lo estábamos leyendo en Apocalipsis. Y se maravillarán de la bestia que no es y de ha de surgir. La gente, hermano, va a decir, en Apocalipsis 13 decía, hermanos, ¿saben qué decía Apocalipsis 13? Dice que, y dirán, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá pelear contra la bestia? ¿Qué pasó lo que dice Juan? El hombre que al ver la luz no cae ante la luz, ¿qué? Ama más las tinieblas, se va hacia las tinieblas, y aún van a terminar adorando a la bestia y a la imagen de la bestia. ¡Qué cosa terrible, hermanos! El escenario pleno para el anticristo es cuando las personas comienzan a rechazar el amor de Dios. Cosas que tal vez no alcancemos a mirar, pero hay un pasaje, ¿ustedes se acuerdan de Acab, el esposo de Jezabel, rey de Israel? Que a lo último de su vida, ya después de tantas cosas, pues vinieron a una guerra y le dijeron, Acab, ve a pelear. Y él dijo, entonces el rey de Judá, creo que era de Judá, le dijo, ve y pregúntale a los profetas. Y comenzó a preguntar a los profetas y todos le decían, ve porque el Señor te dará la victoria. Eso comenzó a haber un avivamiento. Todos los profetas le profetizaban y cantaban y se alegraban. Cuando el rey dijo, pregúntele a Miqueas, Micaías, me parece que se llamaba profeta. Y el rey dijo, no le pregunto porque siempre que le pregunto me profetiza mal. No le preguntes porque ese siempre que me profetiza mal. Y fue, le preguntó y le dijo, ve, pelea, vas a salir en victoria. Y el rey como que vio que le estaba hablando como con ignorancia, le dijo, dime la verdad. Y le dijo el profeta, te voy a decir la verdad. Yo vi a Jehová sentado y que se presentaron delante de él todas las estrellas del cielo. Y el Señor dijo, ¿cómo haré para hacer caer a Acab? Y un espíritu dijo, yo me presentaré como un espíritu de error en los profetas. Para que Acab caiga. ¿Por qué? Porque Acab no amaba la verdad. Y aún el mismo Señor le envió, ¿qué? Un demonio para que usara a los falsos profetas para instigarlos, ¿a qué? A la guerra. Porque en esa guerra, asimismo, cuando las personas no reciben el evangelio, el caballo blanco, ¿qué sigue esto del caballo blanco? Caballo rojo. La guerra, la hambre, la muerte, las pestes, las tazas, las trompetas. ¿Por qué? porque rechazan el reino del Hijo de Dios. No les queda otro camino. La persona que no se deja sellar con el Espíritu Santo va a correr a ponerse la marca de la bestia. ¿Ustedes no han visto que van a repartir una tarjeta de Transmilenio y la gente sale corriendo a eso? Hacen fila la gente a ponerse cosas de eso. Invítalos a una reunión cristiana. Les están chipeando la mente. Porque el chip nos habla no solo de una marca física, sino nos habla de la manera en que vamos a trabajar, la manera en que pensamos. La gente ya está, miren hermanos, estos días se perdió una hermana que sufre de Alzheimer, y busca, entonces los hermanos contrataron a un taxista y nosotros nos fuimos con el taxista a buscar. ¿Sabe qué nos decía el taxista? Eso para que no le suceda eso, póngale un chip para que no se le pierda. Póngale un chip, nos decía, y nosotros nos reíamos. La gente ya mentalmente. Tú compras un carro, que es lo que primero le haces, le compras el satelital, el Loja, para que no te lo roben. ¿Qué es eso, hermanos? Que aquel cuerno que se engrandece tiene que ojos de hombre. Todo lo ve. Control. Eso lo vamos a entrar a estudiar. Pero la gente ya está qué. Preparada, el ambiente ya está preparado. Y dice, volvemos a Tesalonicenses, ¿no? Y con todo engaño en el 10 de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. A la verdad Dios quiere que todos que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero el hombre no quiere recibir, el hombre no quiere escuchar. Entonces Dios lo entrega a un espíritu de error. Y dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios, así como acá, le envía un poder engañoso para que crean la mentira. Que no le creyeron el Evangelio a Jesucristo, bueno, entonces van a beber de la mano del inicuo. Van a ver cómo el mismo inicuo va a ser una misma red para los hombres. Si tú miras esos países europeos, ahorita en la ruina muchos. ¿Por qué? ¿Por qué permite Dios que se levanten gobernadores que se aprovechen del pueblo y se enriquezcan? Porque aman más el engaño, a fin de que sean condenados todos. Miren, hermano, la marca a la vez que va a ser el sello de la condenación para los hombres, ¿cierto? Porque el que la reciba beberá de la ira de Dios, del juicio de Dios. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros, y con esto terminamos, debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces, hermanos, hoy en adelante vamos a comenzar a entrar a ver al personaje. Amén. Señor, nos ayude.
Amén.
Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos de todo corazón, Señor, que tú abras nuestros ojos, Señor.
Amén.
Tú le diste no solo las escrituras, la profecía a estos hombres, sino que aún tu interpretación, Señor, provino de lo alto, Señor. Te rogamos de todo corazón, Señor, que nos aclares, que nos des entendimiento, que nos enseñes, Señor, y que nos hagas como aquel siervo fiel, Señor, que se preparó, hizo conforme a tu voluntad, que aún hasta el día de tu venida se ocupó en dar el alimento a sus consiervos, que aún hasta el último día estuvo velando y perseverando, Señor. Queremos ser como aquellos que tú dices, que estos son los que han pasado por la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y han vencido a la bestia, Señor, por la sangre, por el testimonio y porque negaron su vida hasta la muerte, Señor. Ayúdanos a ser aquellos sabios y entendidos que resplandecerán, Señor. Aquellos sabios que han de enseñar a muchos, Señor. Oh Jesús, prepáranos, Señor. Concédenos ver aquello que tú anunciaste, Señor. No nos permitas ser ciegos, no nos permitas estar distraídos, Señor. Pon en nuestro corazón, Señor, esa vigilancia, Señor, ese discernimiento tuyo en cuanto a las señales, para que podamos cooperar contigo para la alabanza y la gloria de tu reino, Señor, para la alabanza de tu nombre, Jesús. Bendito es tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén, Señor. Amén.